Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Quién nos iba a decir que unas chistorras, lechugas o unos soles iban a dar tanto de sí? Claro, te hablamos del precio en los mercados, no de la cesta de la compra, sino de una trama que por cuarta vez ha llevado a declarar ante el Supremo al exministro del gasto, José Luis Ábalos. Sobre las 9:15, con gesto serio, trajeado, con el móvil en la mano, Ábalos bajaba de un taxi y entraba en el Supremo completamente solo. Estoy solo, ¿te acuerdas? Lo hacía después de que el juez rechazara su intento in extremis de renunciar a su abogado por, según él, diferencias irreconducibles. El propio magistrado vio un movimiento de fraude de ley para intentar aplazar la comparecencia. Como has escuchado, su presencia no pasó desapercibida. Ha contado con la atenta mirada de decenas de periodistas que le preguntaban sobre si pudiera entrar en la cárcel. Bueno, esa idea está en el aire toda la mañana, con la comparecencia en la que se ha negado a declarar. Patricia Rossetti, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Ábalos se ha acogido a su derecho a no declarar. Dijo que se sentía indefenso tras haber renunciado a su abogado, José Aníbal Álvarez, por falta de confianza. Renunció 48 horas antes de la declaración, pero el juez lo rechazó por fraude de ley. Consideró que Ábalos no argumentó ningún motivo y le obligó a ir con su abogado. Y además le dio un plazo de 3 días hábiles para designar otro y si no, uno de oficio. Ante el juez, y según fuentes jurídicas, Ábalos dijo que fraude de ley sería haber renunciado al acta de diputado para que su caso lo investigase la Audiencia Nacional, tal como le aconsejó su letrado. Eso dilataría el procedimiento. El magistrado le frenó y le dijo que esto no era el Congreso de los Diputados. En el auto señala que el exdirigente y exministro socialista no ha dado ninguna explicación razonable para justificar los ingresos irregulares. Ábalos llegaba solo y se iba solo, sin mirar a nadie, en taxi. Mientras esperaba la decisión del juez dentro del Supremo, fuentes jurídicas aseguran a COPE que estaba solo, cabizbajo y con cara de preocupación.
En la vistilla posterior, las acusaciones particulares han pedido su ingreso en prisión. La Fiscalía no lo ha pedido. 4 horas después de su entrada le hemos visto salir con un sobre en la mano, por lo que finalmente el juez ha decidido dejarle en libertad con las mismas medidas cautelares que ya tenía, Patricia.
José Luis Ábalos seguirá sin pasaporte, sin poder salir de España y con comparecencias quincenales ante el juzgado. El juez ha hecho suyos los razonamientos del fiscal anticorrupción y considera que de momento son suficientes las vigentes medidas cautelares. Al igual que Alejandro Luzón, considera que existe cierto riesgo de fuga, pero no lo suficientemente intenso como para el ingreso en prisión. Pero lanza una advertencia porque el riesgo de fuga crece y no descarta adoptar medidas cautelares más gravosas cuando se acerque la fecha del juicio. Lo que descarta el juez en este momento es que Ábalos vuelva a delinquir o a ocultar pruebas.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Quién es quién que ya nos hemos perdido? Hoy, las claves del caso Ábalos. Quiero analizar un poco más en profundidad este demoledor último informe que supimos de la UCO, pero antes quiero presentarte a los grandes protagonistas de la historia. Primero, como no, José Luis Ábalos, alias José. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Hablamos del principal protagonista de esta historia y quien habría recibido todo ese dinero. Unas cantidades que ascenderían a 95.437 euros y que no habría quedado plasmado por vía bancaria. Entre los destinatarios hay un poco de todo. En ese informe habría pagado a terceras personas como sus hijos, varias de sus amigas, entre comillas, cuotas a una fundación vinculada a él y unos 20.000 euros en gastos personales. Según la Guardia Civil, existen indicios de que tuvo una fuente de financiación distinta a los declarados por cuenta ajena o procedentes del capital inmobiliario.
En esos mensajes que escucharemos luego aparecen otros dos nombres con todo el protagonismo. Uno de ellos, el famoso Koldo García.
Sí, Ángel, a lo largo de la investigación ya había quedado constatado que el antiguo asesor del ministro adelantaba gastos para su jefe y este se los devolvía más tarde. Aldama ya afirmó que recibía unos 10.000 euros mensuales en efectivo a cambio de favores y, según los investigadores, con ese dinero le pagaba a Ábalos todos sus gastos, como reservas de hoteles, billetes de avión, gestiones con terceras personas e incluso la pensión para sus propios hijos. Es decir, que Koldo funcionaba como una especie de cajero automático personal. Veremos qué ocurre mañana, porque será él quien tenga que declarar en el Supremo ante el juez Leopoldo Puente.
No hay que olvidar que Koldo está investigado en la supuesta trama corrupta con epicentro en el Ministerio de Transportes. También su esposa, ex Patricia Uriz, otra de las que poco a poco han ido ocupando un papel cada vez más importante.
Como dices, es la mujer de Koldo, con quien tiene una hija en común que ahora tiene 5 años. Curiosamente, con tan solo 2 ya tenía varias propiedades a su nombre. Más allá del detalle, ella era la encargada de echar una mano a la gestión de los gastos de Ábalos, ingresos, transferencias, compras, regalos, un poco de todo, conversaciones a las que hacían referencia con palabras clave. De ahí los billetes de 500 a los que llamaban chistorras, a los de 200, a los que llamaban soles, y a los de 100, a los que se referían como lechugas.
Y tercera pata, el hijo, Víctor Ábalos, que habría funcionado durante años como el custodio del dinero. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Según ese informe de la UCO, los mensajes demuestran que en apenas 2 años Ábalos le había entregado a Víctor de Aldama en torno a 470.000 euros. En esas conversaciones con Koldo, utilizaba la palabra café en referencia a una línea segura, algo que cobra especial importancia teniendo en cuenta que custodiaba presuntamente una reserva en efectivo y que, según el informe, podría ser utilizada para sufragar distintos gastos de su padre, algo que podría estar vinculado a los hechos investigados.
No nos olvidemos del resto de la investigación, en la que también tenemos nombres como Aldama, Santos Cerdán o el resto de mujeres que han estado siempre alrededor del individuo este.
Según la UCO, Ángel, era él quien recibía supuestas comisiones ilegales junto a Koldo García por favorecer adjudicaciones públicas, sobre todo a Acciona. Además, también se sospecha que utilizó el ministerio para traer material sanitario durante la pandemia y presuntamente enriquecerse personalmente por medio de esas comisiones. Unos contratos, por cierto, cuyo conseguidor fue Víctor de Aldama, el que presuntamente dio la orden a Carmen Pano para entregar 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz. Esto es lo que decía esta mañana en la Comisión del Senado.
Me ratifico plenamente en las 2 declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente. No obstante, se trata de investigaciones que continúan en curso.
Y a todo ello hay que sumar lo relacionado con el piso de Jessica, Miss Asturias, el escándalo con el parador de Teruel y lo que aún nos queda por descubrir.
Vamos a preguntar cuestiones de puro derecho. Fernando Rodríguez es doctor en Derecho y abogado. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Pura consulta, sin meternos en el fondo de la cuestión, ¿eh? Y lo digo de verdad para aprenderlo. Las medidas cautelares, ¿por qué se aplican a un enjuiciado?
Bueno, realmente una persona es inocente hasta que tenga una sentencia después de un juicio. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre aquí es realmente, dentro del marco legal, una cosa normal, ¿eh? Realmente tiene que ser lo más restrictivo la prisión provisional con respecto a una persona investigada. Por lo tanto, medidas como la retirada del pasaporte o comparecer cada 15 días sería suficiente para asegurar esa futura condena del investigado.
Es habitual, por tu experiencia, lo que el juez considera un fraude de ley 48 horas antes de decir que despides al abogado.
Realmente cualquier cliente puede perder la confianza en su abogado. Lo que pasa es que aquí han saltado las alarmas del juez instructor del Supremo, porque no designa a otro abogado particular, teniendo en cuenta que tiene capital suficiente para conseguirlo, y designa uno de oficio. Al designar un abogado de oficio se ralentiza mucho más el proceso, y porque no está informado de la causa, y la causa es una macrocausa, por lo tanto tardaría mucho en ponerse al día. Cierto es también que aquí el magistrado ha entendido que existe un fraude de ley porque se utiliza una norma para burlar otra. Es decir, se utiliza una norma legal, que es el derecho del investigado para elegir abogado, pero por otro lado se pretende suspender una declaración judicial.
En el capítulo de la indefensión, ¿es lógico que alguien en su posición, con sus supuestos conocimientos o hasta siendo diputado, pueda alegar indefensión?
Bueno, evidentemente el abogado que le está asistiendo tiene conocimiento de toda la causa desde hace tiempo. Por lo tanto, esta persona, bueno, el señor Ábalos, tiene todos los derechos reconocidos como investigado y son efectivos a día de hoy. O sea que, vamos, me parece un tanto tertuliano.
Ya, sí, de mal pagador. Pero bueno, con el dinero en efectivo, por pura experiencia también, ¿cómo pueden acabar estos casos? Lo digo porque eso a un juez instructor le tiene que chirriar tal cantidad de dinero en cash, ¿no?
La verdad que, con mucha sinceridad, yo creo que en España, en la historia de España, nunca ha existido un caso de corrupción política tan documentado como este.
Ya.
El último dato que ha sacado la UCO, que son los movimientos en efectivo de las cuentas bancarias, es un indicio efectivamente que no ha sacado cash, pero con las pruebas concluyentes y de cargo que existen alrededor, tanto de las manifestaciones de chistorras, soles, lechugas, yo creo que aquí hay pruebas concluyentes para que haya un juicio.
Por ahora, que queda mucho más, ¿eh? Y la última, Fernando. Mañana el turno de Koldo García. ¿Hay paralelismos? No sé si hay exactitudes, evidentemente no, pero ¿lo que ha ocurrido hoy puede ocurrir mañana o cada cosa a su tiempo y cada caso es distinto?
Yo sinceramente hoy pensé que el señor Ábalos acababa en prisión preventiva. Por lo tanto, pues me coloco del lado de que mañana el señor Koldo seguirá la misma línea. También es cierto que tiene un dato a favor, que es que lo que es la alteración de pruebas, que es una de las características de la prisión provisional, el señor Koldo tiene una prueba documental incautada, por lo tanto que consta en el Supremo. De ahí, efectivamente, lo único que se puede destacar es un riesgo de fuga y, como dato negativo, pues que es el gestor del dinero, según manifiesta la UCO.
Continuará y volveremos seguramente a consultarte. Fernando Rodríguez, doctor en Derecho, gracias por la consultoría.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Fernando. Esta es la cuarta vez que Ábalos acude al Supremo, esta vez por culpa del nuevo informe de la UCO, en el que ha detectado gastos de más de 95.000 euros que provendrían de ingresos no declarados y pagos del PSOE, que no coinciden con la documentación remitida al juez Puente. Así se demuestra de las conversaciones entre el asesor de Ábalos y su mujer, Patricia Uriz.
Cariño, me llamó ayer Celia, secretaria del partido, que podía ir a buscar tu dinero y, según me dijo el de José, he mandado un motorista.
Ok, ¿y lo de Eduardo, los 2.000?
No me dijo nada y no me atreví a preguntar. ¿Le llamo y le digo?
Sí.
Le llamo ahora mismo.
Ok, gracias.
Me dice Celia que ella no va a preguntar, que tiene que hablar o Ábalos o Santos con gerencia.
Lo que está claro es que tanto Patricia como Koldo hablaban sin ningún tapujo del dinero directamente en un cajón que gestionaban Ábalos, Santos, eso sí, en algunas ocasiones lo hacían en clave, con las famosas chistorras, lechugas, con soles o flores.
Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones.
¿Pase lo que pase?
Sí, 2.000 chistorras.
Eso es imposible. Para nosotros, ¿no?
Si los cálculos los hemos hecho bien, no necesito ninguna chistorra más.
Nunca. Eso es un M.
Un M, las chistorras, son billetes de 500 euros, aparecen por primera vez en los mensajes de la trama el 5 de marzo de 2019, pues multiplica. 2.000 chistorras, 500 euros, un M, un millón. En fin, Koldo le dijo a Uriz que necesitaba 3.750 euros en cierta ocasión. En ese informe demoledor de la UCO, además advierte que una parte de ese dinero iba destinado a mujeres, para que tuvieran lo que entre comillas como encuentros de carácter personal con Ábalos. Unos pagos que se reflejan en mensajes en los que José le ordena a Koldo varios ingresos. Mira, escucha el fragmento de mayo del 21.
Ingresa 100 a Michelle, que no tiene ni para comida. Si aún me pudiera deducir estos donativos de la renta...
Tú eres la polla, en 5 minutos lo tienes.
Tal cual, ¿eh? Reproducimos tal cual el nivel de la conversación de aquí los colegas. Días más tarde ocurría lo mismo con, ya no con Michelle, con otra protagonista.
Mira si le puedes ingresar 300 euros.
En 5 minutos voy.
Rosalía de nombre, Gercán apellido.
También queda claro que los mensajes que intercambian Koldo y su mujer se demuestra que eran los gestores de la vida privada de Ábalos, incluyendo lo que afectaba a esas citas con sus distintas churris.
Necesito pulseras para la puta.
Pero para la una, ¿no?
Sí.
¿Para el día de su cumpleaños, nota con flores o no?
Tela, ¿eh? Esto se produjo un día de febrero. Patricia realizaba múltiples encargos para la trama. Fue empleada unos meses por una de las empresas que pagó las mordidas. En el mensaje se refieren a Jessica Rodríguez, la mujer a la que Ábalos pagó por medio de empresas de la trama el caro alojamiento durante meses en la Plaza de España, la famosa Jessica 20 minutos, a la que también le pagaron, por cierto, el curso en la Complu de odontología. Bueno, para aquí la trama era la 1, la favorita, como ella misma le hacía ver a Cold en la conversación entre ambos de junio de 2019.
¿Qué tipo de material los pendientes?
Oro rosa, ya te dije.
Perdón, lo siento.
A mí no me gusta el color plateado, que yo soy muy blanca. Me gustan los doraditos.
Ok.
Para vestidos, zapatos y esas cosas.
Chistorras, lechugas, soles. Lo que está claro es que todavía quedan muchas preguntas por resolver. Quien sabe mucho de este tema, porque están publicando, que se están saliendo, es Teresa Gómez y Ketty Garat en The Objective. Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, hoy hemos visto en The Objective los fajos de billetes, pero también bolsas de plástico con billetes de 100, de 50. ¿Cómo se explica tanto dinero en efectivo? ¿Alguien es capaz de entenderlo?
Bueno, pues este dinero en efectivo se explica teniendo en cuenta que las presuntas comisiones cobradas a través de adjudicaciones públicas amañadas, las comisiones se pagaban en efectivo. Pero no solamente eso, es que recordemos que Carmen Pano, esa persona que aseguró que llevó 90.000 euros a la sede del Partido Socialista, dijo que la llevó en bolsas de plástico. Bolsas de plástico, que estas bolsas de plástico a su vez luego iban en una bolsa de papel. A nosotras nos ha contado Carmen Pano que ese dinero, esos 45.000 euros que primero entrega a principios de agosto del año 2020 y esos otros 45.000 euros que entregan a mediados de octubre también del año 2020, eran en billetes de 100 euros y en billetes de 50 euros. Nos ha contado que eran el 80% billetes de 100 euros y el 20% billetes de 50 euros. Pues casualmente, después de entregar esa cantidad en la sede del Partido Socialista, en la segunda planta, donde nadie le preguntó en la sede del Partido Socialista a qué iba, ya sabían perfectamente que iba a ir una mujer y que iba a entregar ese dinero, y hubo una persona que le recogió esas bolsas de dinero sin intermediar palabra con Carmen Pano. Pues casualmente, unos días después, unas semanas después, en noviembre del año 2020, después de que ella entregase esa cantidad de dinero, Ábalos le pide a Coldo García Izaguirre que le lleve folios a casa. Uh-huh. Y Coldo García le dice que sí, que le llevará folios. Folios es la jerga que ellos utilizaban para hacer referencia a los billetes de 50 euros. Esto ocurrió justo un mes después de que Carmen Pano llevase ese dinero. Entonces, este era el método, el modus operandi de la trama de recoger el dinero en bolsas de plástico para luego pues repartírselo entre los miembros de la trama. Y a nosotros también nos cuentan que una parte iba a financiar el Partido Socialista.
Teresa, cuando escuchamos a la abogada y al propio Ábalos y a Coldo hacer chistecitos o no, o lo decían en medio serio, de que eran las porciones de chistorra que salen de 2.000 chistorras de embutido, ¿cómo se te quedó el cuerpo?
Bueno, pues a mí es que me parece que Ábalos tiene una muy mala defensa, porque si algo no le va a gustar al magistrado Leopoldo Puente es que intenten tomarles el pelo. Eso ocurrió con Santos Cerdán, que tuvo una actitud bastante inusual con respecto con el juez, y al final ha terminado en prisión provisional. Entonces yo creo que si la letrada Leticia de la Hoz de Coldo García Izaguirre vuelve a tener esa actitud, pero en lugar de en televisión la tiene mañana en la sede judicial ante el juez Leopoldo Puente, creo que eso no le va a beneficiar ni muchísimo menos a su cliente, porque está claro que de las pesquisas y de las comunicaciones ya analizadas hay más que indicios para poder determinar que esas chistorras eran los billetes de 500 euros y que, por supuesto, ni mucho menos una chistorra se divide en 2.000 trocitos pequeños, y decir esto es intentar, yo creo que, faltar a la inteligencia de cualquier persona.
Absolutamente. Por cierto, mañana le toca a Coldo declarar en el tribunal las chistorras, las lechugas, los soles. ¿Va en paralelo Coldo con Ábalos o puede acabar de una manera distinta a lo de mañana?
Yo creo que puede acabar distinto. Yo creo, a mí me dicen fuentes judiciales que Koldo lo tiene más difícil que Ábalos. Es cierto que en el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, bueno, pues es claro el papel que tiene Koldo, que en este caso es la primera vez que los agentes le identifican como el testaferro de José Luis Ábalos y el que manejaba realmente el dinero, los fondos obtenidos presuntamente ilícitos de las comisiones a través de las adjudicaciones amañadas. Yo creo que Koldo lo tiene bastante más difícil, o al menos esa es la información que a mí me llega, y que posiblemente para Koldo sí que la Fiscalía Anticorrupción pueda pedir prisión provisional. Hoy, por ejemplo, no lo ha hecho, pero es cierto que el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, sí que ha deslizado que existe un posible riesgo de fuga. Eso es poco habitual, porque para decretar o no prisión provisional se basan en el riesgo de destrucción de prueba, riesgo de fuga y reiteración delictiva, ¿no? Entonces, que el fiscal diga que existe riesgo de fuga, pero sin embargo no pida la prisión provisional, puede ser que haya sido por la condición de aforado del propio exministro José Luis Ábalos.
Cosa que Koldo no tiene.
Koldo no goza, efectivamente, de esa condición.
La decisión hoy del juez sobre Ábalos, ¿es un respiro o digamos que es un pasito más?
Yo creo que, bueno, es cierto que Ábalos estaba muy asustado y Ábalos sopesaba y pensaba que iba a entrar en prisión. Y de hecho, a mí fuentes judiciales me decían que ellos creían que el fiscal Alejandro Luzón iba a pedir la prisión provisional. También me decían que el magistrado no iba a decretar prisión provisional si no contaba con la petición de la Fiscalía Anticorrupción, eso estaba claro, ¿no? Entonces, yo creo que es un respiro para Ábalos, pero también es cierto que bueno, si de repente hay una información donde se pueda desvelar que ha podido cometer un nuevo delito o ha habido una reiteración delictiva, igual la situación se le puede complicar al exministro.
Y la última, Teresa, os pillamos fuera de Madrid haciendo vuestro trabajo, que es investigar, ya lo leeremos en The Objective. Queda mucho por salir.
Queda muchísimo por salir. Queda mucho por salir, sobre todo porque a nosotros lo que nos dicen fuentes de la investigación y también, por supuesto, fuentes de la trama, ¿no? Porque hay varias personas que conocen perfectamente la trama porque estaban en la trama. Y a nosotros lo que nos dicen es que una parte de ese dinero, de esas comisiones, iban a parar al partido a través de donaciones, pero no a través de donaciones realizadas por José Luis Ábalos, sino a través de donaciones de nuevos afiliados. Y sí que nos dicen que hay una nueva vía de investigación, que es la presunta financiación ilegal del Partido Socialista. Eso está ahora mismo en una fase muy, muy, muy embrionaria y falta muchísimo por investigar con respecto a esa parte. De hecho, en uno de los informes de la UCO, que pasó un poco desapercibido, lo que dicen los agentes de la Unidad Central Operativa es que el cese de Ábalos se debió, y dice literalmente, dice, se pudo deber a que Ábalos estuviese cobrando comisiones a espaldas del partido. Eso lo dice literalmente y textualmente en uno de los informes de la Unidad Central Operativa. Esa afirmación, obviamente cuando la hacen los agentes, porque ellos tienen muchas más pruebas que en ese primer informe no han podido plasmar, pero que lo conoceremos a lo largo de los siguientes meses cuando la investigación vaya más por esa vía. Por lo tanto, queda muchísimo por saber.
Recordemos que son cientos de dispositivos, tanto pendrives, uh-huh, como móviles, como discos, como ordenador, como almacenes, y que eso lleva muchísimo trabajo. Y eso es lo que pillaron tanto en casa de uno como en casa del otro. Así que continuará. Teresa Gómez, compañera de The Objective, gracias por atendernos. Os leemos con atención y otra vez, enhorabuena, os estáis saliendo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso, Teresa. Chao, chao.
Un beso enorme.
Hoy hemos hablado de la cuarta vez que Ábalos ha acudido al Supremo para declarar ante el juez que le ha dejado en libertad provisional con las mismas medidas cautelares que tenía. Mañana turno para Koldo. La cuestión es que mientras los pagos siguen sin justificarse, el PSOE pues mira hacia otro lado, marcando distancias imposibles, por otra parte, y esperando que en el futuro todo esto no le pase factura. En fin, la cuestión es que apesta. Como siempre, el lazo en su tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Yo creo que, como tú, seguramente menos, aprendí mucho en la época en la que me tocó escribir de sucesos, de crónicas y de, las inmundicias humanas, ¿verdad?
Bastante, bastante. Mira, debo reconocer que comienzo a tener cierta admiración por estas tres personas que muestran una lealtad por Pedro I el Mentiroso tan sorprendente como admirable. Los cuatro, metidos tantos kilómetros en ese automóvil, recorriendo España para lograr los votos de los militantes socialistas, la cuadrilla más perfecta que hubo nunca, y digo cuadrilla porque cuadrilla deriva de cuatro y eran cuatro. Santos Cerdán está en la cárcel. Hoy se ha salvado Ábalos, que ha logrado un aplazamiento, y existen oscuras expectativas sobre Koldo, a no ser que imite al empresario Aldama y llegue a un trato con la fiscalía, proporcione información y esa información sea directamente proporcional a la rebaja del castigo. De los cuatro componentes de la famosa cuadrilla, el que se sitúa en mejor posición sin duda es Pedro I el Mentiroso, que está logrando presentarse como el pobre tonto al que engañaban sin que él se enterara de nada, vamos, como para nombrarle encargado de unos grandes almacenes o jefe de compras. Cuando me tocó escribir sobre, como has dicho tú antes, sobre crónicas de sucesos, aprendí enseguida expresiones de Lampa y de las cárceles, y una de las más populares era la de comerse el marrón, elegante eufemismo donde a la mierda no se la nombra sino que se le menciona por su color, y que consiste en no denunciar al cómplice o al jefe y aguantar el castigo, la cárcel y la humillación con la esperanza de que el cómplice o el jefe, cuando pase el sacrificio de unos años de cárcel, le rescatará y le ayudará. No todos resisten. La cárcel, para quienes no pertenecen a la delincuencia habitual, un par de años en prisión no son 24 meses, sino una losa que envejece y desespera, destroza y deja fuera de combate. Además, cuando el marrón haya sido deglutido y hayan pasado dos o tres años, el cómplice o el jefe puede que no esté en condiciones de ayudar, porque los edificios del poder político, como los de cemento, tardan en construirse, pero se derrumban enseguida. En las mafias establecidas siempre hay un automóvil que espera al que se ha comido el marrón cuando sale de la cárcel. Pero en este castillo de naipes marcados puede que no esté ni la moto esa de la economía, porque se haya ido todo a la ruina. Y esa es la gran incógnita. ¿Se aguantarán el menú marrón o considerarán que el marrón, repartido entre todos, siempre disminuye la ración que te toca?
Continuará con una pinza puesta en la nariz del asco que dan todos, pero continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana.